Hoy Pedro Sánchez se reúne con Fernando Clavijo, presidente de las Islas Canarias, para abordar la crisis migratoria. Buenas noches, Ángela Sánchez.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches. La situación en el archipiélago es especialmente complicada. Más de 5.200 menores no acompañados están bajo la tutela del gobierno canario y en las últimas horas han seguido llegando cayucos. Por la linterna de COPE ha pasado esta noche Francis Candil, que es viceconsejero de Bienestar Social del gobierno de Canarias.
En Canarias ahora mismo estamos viviendo una situación de repunte en cuanto a las llegadas de cayucos y de pateras. Ya estas últimas semanas es habitual que cada día lleguen 3, 4, hoy han llegado en torno a 400 personas con 4 embarcaciones, 3 que han llegado a la Isla del Hierro y otra que llegaba a la Isla de Gran Canaria.
Más cosas, el juez Peinado, encargado de la investigación del caso Begoña Gómez, ha acordado trasladar a las acusaciones y a las defensas la grabación de la declaración de Pedro Sánchez el pasado 30 de julio. Se trata de un vídeo de apenas 2 minutos de duración en el que el presidente del gobierno se niega a declarar como testigo. Silvia Martínez.
La fiscalía pidió dejar la grabación fuera del sumario alegando que carecía de utilidad. Ahora el juez Peinado, en una providencia que es una resolución judicial sobre cuestiones del proceso, rechaza esa petición y alega que todas las partes tienen derecho a disponer de una copia de los documentos que contienen diligencias previas y esto incluye también los soportes digitales. El silencio de Sánchez es legítimo, sostiene el juez, pero considera que da lugar a la formación de inferencias y que esto, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puede llevar a posibles indicios. Es decir, como recoge el juez Peinado en su escrito, la ausencia de palabras del presidente ante ciertas preguntas puede llevar a señales en sentido inculpatorio o excluyente de responsabilidad penal de algunos de los investigados.
Y no sé si este viernes vas a coger el coche, pero que sepas que el precio de los combustibles sigue bajando. Ha caído a mínimos del mes de julio del año pasado y eso que estamos en el mes en el que se realizan más desplazamientos por carretera de todo el año. Una rebaja en la gasolina y el diésel que está suponiendo pues un buen ahorro en estas vacaciones. Borja Montero.
En el mes con más desplazamientos del año, llenar un depósito de 55 litros de gasolina nos sale por unos 86 euros, que en el caso del gasóleo son 80 euros. Es decir, nos ahorramos entre 6 y 8 euros con respecto al año pasado. Una tendencia a la baja que se espera que continúe. Nacho Rabadán es el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Esperamos que esta situación continúe así durante lo que queda de verano e incluso lo que queda de año. Eso es lo que coinciden los analistas, que se va a dar un periodo de estabilidad, quizá con ligeras bajadas.
En concreto, el diésel lo pagamos a 1,44 euros por litro y la gasolina a 1,57, siempre refiriéndonos a precios medios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Fútbol Club Barcelona continúa con problemas para inscribir a Dani Olmo. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches. A pesar de que el club ha intentado aligerar la plantilla con las salidas de Gundogan al City y de Víctor Roque al Betis, todavía no es suficiente para que Dani Olmo pueda jugar de blaugrana contra el Athletic Club de Bilbao en la próxima jornada. Además, el Betis ha ganado al Kripbas en la ida de la clasificación para la Conference League por 2-0, tantos de Chimi Ávila y Rodri. Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, ha comunicado que deja la selección belga. Su mala relación con el seleccionador ha sido el motivo de su decisión.
Gracias, Teresa. Seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches, iba a decir ya buenos días, pero no, son las 2 y 4 de la mañana. Vamos a comenzar la segunda hora de Poniendo las Calles y lo vamos a hacer hablando de Londres. Muy atento porque desde hace poco más de una semana hay una serie de animales salvajes que están campando a sus anchas por las calles de la capital inglesa. Y te voy a contar el porqué. Hemos visto a una cabra subida a un muro. Hemos visto a unos monos colgados de un puente, a dos elefantes saliendo por la ventana y a un lobo aullándole a la luna. Incluso hemos visto a unas pirañas nadando dentro de una antigua cabina de teléfono. Podríamos pensar que la capital británica se ha convertido en una especie de jungla improvisada que cada día pues va añadiendo nuevos miembros. Pero no, que no cunda el pánico. No ha habido ninguna fuga en el zoo. Todo ha surgido del arte de Banksy. Un grafitero del que, por cierto, no sabemos apenas nada. Trabaja de noche, siempre tapado, y reivindica la autoría de sus obras a través de su cuenta de Instagram. Conocemos que nació en el área de Bristol a mediados de los años 70 y que creció rodeado de la cultura del graffiti. Él mismo dijo en una entrevista a la BBC en 2003, cuando todavía no era un pintor urbano reputado como lo es ahora, que se llamaba Robert Banks. De ahí podría haber salido su seudónimo, aunque algunos compañeros de colegio, que creen haberle reconocido, dicen que su nombre real es Robin Cunningham. La realidad es que nadie puede confirmarlo porque su identidad es secreta. Es uno de los artistas más importantes del siglo XXI, pero no sabemos exactamente quién es. Apenas hay imágenes de él y, como te digo, en esa breve entrevista en la televisión pública británica aparecía con una gorra y la cara tapada con un pañuelo. Como vas a escuchar, tampoco tenía mucho sentido lo que decía.
Are you happy for me to use your name? And the Independent has.
Yeah.
Is it Robert Banks?
It's Robbie.
Robbie. Menos mal que sí que comunica y lo hace a través de sus obras urbanas. Desde hace años utiliza un spray para hablar de conflictos bélicos, para hablar de las guerras, pero también para reflejar nuestra sociedad. Incluso se trasladó a Kiev para pintar a dos niños jugando en una barricada al comienzo de la invasión rusa. A pesar de que muchos creen que con esta nueva serie de obras Banksy ha querido denunciar el cambio climático, su entorno, la gente que le rodea, lo niega. Dice que lo único que ha tratado es de levantar el ánimo de los londinenses. En un contexto de malas noticias y donde la economía británica no pasa por su mejor momento, este artista ha querido sacar una sonrisa a todos, gracias pues a unos pelícanos pescando unos peces en un famoso fish and chips, a un gato estirándose en una pared, o a un gorila, este sí, pintado en el Zoo de Londres, que ayuda a escapar a varios animales. Si era su objetivo, está claro que lo ha cumplido con creces. Así que ahora sí, ya sabes por qué las calles de Londres se han convertido de repente en un zoo. Por cierto, la pintura en la verja del zoo se va a quedar ya para siempre, porque efectivamente Londres ha dicho que no piensa prescindir de ella. Son las 2 y 7 de la mañana, 1 y 7 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar aquí acompañándote en esta madrugada ya del viernes 23 de agosto del año 2024. Nos estamos comiendo el verano poquito a poco y esto se acaba. Si te parece, ponedor, vamos a ir paso a paso porque, madre mía, qué agotamiento dar todo lo que tenemos que contar hasta las 6 de la mañana. Así que, Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Vamos a explicarles a los ponedores un poquito lo que vamos a picotear en esta hora de radio.
Pues mira, en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos trae misterios relacionados con Hispanoamérica. México, Colombia o Argentina van a ser algunos de los países de los que vamos a hablar para conocer algunas historias muy, pero que muy curiosas. Aunque también puede que haya alguna que otra sorpresa más. Ojo ahí lo dejamos. Habrá que escucharlo. Y también vamos a repasar los titulares de las noticias más asombrosas que han llegado a nuestra redacción. Hoy te voy a hablar de la que han liado un grupo de japoneses en el centro de Valencia. Que nadie se asuste, no es nada malo. Solo puedo decir que tiene que ver con que han sacado a relucir sus dotes musicales. Después te cuento más.
Menos mal que me has dicho que no es nada malo, porque con el verano que llevamos de críticas a los madrileños, que salimos por el país, que ya prácticamente no nos quieren prácticamente ninguna parte, y digo, jolín, a ver si ahora vamos a echar también a los japoneses de Valencia.
No. Estos japoneses, la verdad, que se han ganado el corazón de los valencianos.
Se han ganado el corazón, perfecto. Es momento también de que conozcamos la información del tiempo. Jesús, ¿qué vamos a tener? ¿Qué previsión hay para hoy y para el fin de semana?
Pues de momento para hoy en la mayor parte del país se prevé un tiempo estable con cielos poco nubosos. En Galicia sí se esperan algunas nubes con posibilidad de lluvias débiles. A esto se suman además las alertas amarillas por tormentas con posibilidad de granizo en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia. Salvo en Valencia, en esta última, el resto que te he dado además van a tener alertas por altas temperaturas y se les va a sumar también Madrid con alerta amarilla por altas temperaturas, como te digo. Las máximas más altas las tendremos en Badajoz y Ciudad Real con 30 38 grados y en Córdoba con 39. Las mínimas más bajas se prevén para Burgos, Palencia y Vitoria con alrededor de 13 grados. Para el resto del fin de semana se prevé un tiempo estable con cielos despejados, salvo por las lluvias en el norte de España, que comenzarán el sábado en Galicia y a medida que va pasando el día se extenderán por toda la zona norte de la península hasta Cataluña. Para el domingo las lluvias continuarán en la zona desde Asturias hasta Cataluña más o menos, y por la tarde se esperan tormentas en las zonas de Murcia, Albacete, Cuenca, Valencia, Teruel y Barcelona, que eso sí van a remitir hacia el final del día.
Perfecto, pues ya tenemos la información del tiempo para disfrutar de este último ya fin de semana del mes de agosto. Y tenemos que recordar ahora algunas de las llamadas que hemos recibido en el programa. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006. Si lo marcas, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles. Te mandamos el diploma oficial del programa, así que vamos a escuchar a algunos de los que ya lo tienen.
Hola, buenas noches, don Pulpo. Jesús Perejona habla.
Jesús, para ti, para usted, esto de manejar el teléfono ya es casi como una rutina desde hace un montón de años, ¿verdad?
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Que me han dicho que estás en la carretera.
Sí, señor, aquí, dándole al arroz con poquito, dirección Alemania.
Qué grande. ¿Te sientes solo o qué?
Este trabajo es un poco solitario, pero se lleva, al que le gusta, lo lleva bien.
¿Qué pasa? Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora mismo ubicado tú, hermano?
En Madrid.
Hola, buenos días, Pulpo. Ahora ¿cómo estamos?
Estamos muy bien, pero ¿tú dónde estás? ¿Por qué estás despierto?
Yo estoy despierto porque soy técnico de Endesa, entonces no me puedo dormir. Estoy pendiente del teléfono.
Una amiga me ha hecho partícipe de una asociación que voy a intentar echarle una mano, que se llama Asociación Nuevo Diálogo Junior.
Mira, yo soy de Tome, yo soy. Me levanto muy temprano. Yo soy triatleta.
Sigo como juez de paz en la localidad.
He descargado en Manchester y voy dirección a Dover, al puerto, para embarcar en el ferry hacia Calais.
Pensaba venir a poner las calles aquí, pero he llegado y ya están puestas, tío. Pues creo que un montón de compañeros que van de ruta.
Casi 30 años que colaboro en un coro. Sobre todo ahora que empieza a durar más el día, hay que levantar la calle el día y la mañana.
Estoy en vigilante de seguridad, que os escucho todas las noches.
Yo estoy en un departamento de calidad.
Poniendo las calles.
Estos ponedores llamaron al 950-6006, teléfono gratuito del programa, entraron en directo y se llevaron el diploma oficial de ponedor. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 12 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy en nuestro Facebook, hablando de música, vamos a escuchar a Trébol y en nada leemos los mensajes.
Carmen, dicen que tú lloras y es que alguna tarde no te voy a ver. Cuentan que no te merezco y que en poco tiempo yo te olvidaré.
15 minutos pasan de las 2 de la mañana escuchando música y leyendo mensajes de los ponedores. Hoy hablándonos precisamente de eso, de la música, que es un eje clave, fundamental en nuestro programa, en Poniendo las Calles. Tenemos, por ejemplo, a Javi Santa Fe. Dice, pues yo sí, yo escucho mucho música en el coche, en el trabajo, rumbas, por ejemplo, y bachatas. Y mi canción favorita es Azul, de Cristian Castro. Luego tenemos a Antonio Leo, que nos dice, pues yo me pongo música para tratar de relajarme, incluso limpiando, y al mismo tiempo canto. Que tengáis un feliz descanso los que ya se vayan a acostar, y feliz programa para vosotros. Eso a mí me parece genial, Jesús, lo de estar escuchando una canción y al mismo tiempo ir reventándola, o sea, acabando con ella. A mí mi madre me ha llegado a decir, por favor, Bea, para ya, que es que estoy escuchando de fondo lo que tú estás escuchando y a ti por encima, claro, pegando berridos, sí, que no tienen nada que ver con la canción.
Pero cuando cantas otra letra que no es la de la canción se ha equivocado.
Eso también me pasa, pero la que es una fenomenal en eso es mi hija.
Se lo inventa directamente.
Tiene, sí,
ya.
Sí, sí, tiene una capacidad brutal para inventarse las canciones.
Para hacer el Watchy Wayne y...
Pero las españolas también, ¿eh?
Bueno, es que
ella dice
que
la
españolas...
palabra, dice, pero si no dice eso, dice, no sé, niño, sí. No, Nilo, y ella dice, bueno, niño.
Bueno, esta es otra versión.
Es que le suena bien, no tiene vergüenza.
Sé que al final la música está para disfrutarla.
Es maravilloso, el cuando estás concentrado, ¿verdad? Y estás escuchando música y estás, na, 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 tú haciendo el soniquete.
Sí, lo malo que es... hacer el soniquete sin estar escuchando música porque se te ha pegado una canción.
Bueno, eso es verdad, que también hay que decir, no me la quito.
Claro, estás toda la mañana y... Y sobre todo, porque bueno, tu hija le da igual la letra, en plan, puede cantar lo que sea, pero cuando tú ya estás pensando diciendo, ¿cómo era la letra?
¿Cómo
la
era
canción?
La letra.
Estás ahí ya dándole vueltas
y
tú.
Y solo ronroneas porque sí, no eres capaz de...
Entonces...
No nos ha pasado esto aquí en el programa, ¿eh? De poner una canción y estar luego ya todo el programa.
No, apenas.
¿Qué dicen los ponedores acerca de las canciones que les gustan y, y cuándo se las ponen y para qué?
Pues mira, Ángel Rubio dice, la clase de música que me gusta, por mi edad, me encanta cuando escucho a Rafael Farina interpretar Las Campanas de Linares. Antonio Molina, Soy Minero, Valderrama, La Primera Comunión, pero sobre todo Nino Bravo. Escuchando algunas de sus canciones, como Libre, Noelia, escucho la música en los discos que tengo. Y también cuando me la ponéis vosotros en vuestro programa. Os mando un fuerte abrazo y os doy las gracias por ser como sois.
Bueno, ponemos muchísimo además a Nino Bravo.
Sí. Vicente Fernández dice, mi gusto es tan variado como que me gusta AC/DC y puedo acabar en música romántica y seguir con clásica o salsa. Cada una tiene su momento. Dice, normalmente voy escuchándola cuando paseo. También escucho una emisoria de radio musical que me pongo mis auriculares y desconecto de todo. Lo bueno de la radio musical es que no tienes que pensar tú las canciones que escuchas. Entonces,
te las encuentras de sorpresa. Claro. A veces que eso es genial.
Claro. Sabes un poco el estilo porque si escuchas Rock FM,
claro,
sabes que te vas a encontrar
la emisora que te interesa.
Claro, pero no tienes que estar ahí dándole vueltas a veces, que en algunas plataformas luego tienes que estar ahí.
Y es maravilloso cuando estás escuchando Rock FM y te sorprenden. Dices,
sí,
llevo sin escuchar esta canción un montón de tiempo.
Sí. Eso la verdad que da mucho gusto. Inmaculada Maricalva dice, buenas noches, ponedores. A mí me encanta la música romántica, el flamenquito. Y la música latina, hay canciones muy bonitas.
Sí.
Yo escucho la música en cualquier momento y lugar. Y uno de los cantantes que me gusta es Pablo Lorán. Y la canción se titula ¿Quién? Me encanta.
Con la música ocurre algo muy curioso. Porque, por ejemplo, no es mi estilo musical, no me he comprado discos de ese tipo de música, pero me da muy buen rollo escuchar bachata.
Hombre.
Yo escucho bachata y ya
¿y
me pongo,
te va el cuerpo?
Ya me voy con el ritmillo. ¿Sí? Y ¿alguna vez me he comprado un disco de bachata? Nunca. ¿He ido a algún concierto? Nunca. Pero reconozco que es una música que me gusta.
Pero porque a ti te gusta pasarlo bien y la fiesta y el bailoteo.
Sí, sí,
y
la bachata tiene algunos temas.
El bailoteo,
peliagudos, ¿eh?
Sí.
Pero me gusta escucharlo. A veces es tristón, va de amoríos.
Pero es que la bachata no
y desamoríos.
Como tú dices, la bachata no se escucha, la bachata se baila.
Se baila, sí, es que se te va el cuerpo.
Porque quieras que no, se te mueve solo. Vicente González dice, hola pareja, yo ya como tengo una edad, mis preferidos eran Juan Pardo, Camilo VI, Rafael. La música siempre me encantó y aunque canto muy mal, que ya sabemos que eso no pasa nada, eso ya no te preocupes, Vicente.
Eso es maravilloso, claro, el cantar mal, porque yo también sufro esa dolencia.
Dice, mientras hago las labores del hogar, canto mucho. Es que es muy entretenido y al final pues es una parte de... Ya, sí, te marcas tu propio concierto. Una canción preferida es Un ramito de violetas. La cantaba Cecilia y ahora lo hace Manzanita. De los cantantes de ahora me encanta Melendi, Orozco, Rosario Flores. Un saludo desde Cantabria a todo el equipo.
Claro que sí, súper bonitas esas canciones que nos has comentado. Tenemos también mensajes en el 662-942-605. Vamos a escuchar alguno.
Charrito de la Navarra, a mí la que más me gusta es la bonita letra, The Kiss of the Heart. Es la mejor canción que he conocido. Ponedores.
Con esa canción abrieron su baile de boda mis mejores amigos.
Ah, mira.
Y es que, bueno, es muy bonita, muy bonita, muy romántica, muy todo. Tiene mucha fuerza.
¿Te animas a tararear un
poco? No, creo que no podría ni dar el tono ahora. Si la estoy escuchando todavía, sí, aunque lo haga mal, pero es que ahora podría cantarte otra perfectamente. Bueno. O sea, la tengo en la cabeza, sí, pero podría cantarte otra canción porque soy malísima con el tema de la música. Tenemos otro.
Antonio de Albacete. Pues lo que más me gusta son las bandas sonoras de las películas, sobre todo la de Ghost, me encanta. Oh my love, I want and she the one in my own.
No sabemos si es chino mandarín o inglés.
Es la otra versión, efectivamente.
Pero se ha animado el ponedor, pues este es un ganso. Sí. Y se ha animado sin ningún problema a cantar la canción. Por cierto, yo sí tengo, a diferencia de las bachatas, sí tengo comprados discos de bandas sonoras de película, porque eso sí que me encanta. Y sobre es todo de Ennio algunas... Morricone, es algo que me pone los pelos de punta. No sé si tenemos otro mensaje en el 662-942-605.
Buenas noches o buenos días, Bea, Jesús, hola. Cristina, Pulpo, si nos escucha, soy María. Está claro que uno de los más grandes del mundo hispano es actualmente Joaquín Sabina. Yo el año pasado me fui de Canadá, donde vivo, a Nueva York, solo para verlo. Estuvo muy bien, fue muy emocionante. No lo había visto nunca. Yo soy de Argentina, pero me fui de Argentina muy jovencita, así que todavía no era de ir a conciertos sola. Y nada, ahora para la gira Hola y Adiós estoy viendo si vuelvo a verlo a Estados Unidos o si espero a que saquen fechas y me voy a Madrid para verlo, que me encanta Madrid, así que cualquier excusa es buena. Y bueno, les pediría que no me hagan elegir una sola canción, porque la verdad es que su discografía entera es buenísima, incluso los últimos discos ya con la voz más ronca, es sencillamente buenísimo. Bueno, soy ponedora, un abrazo.
Cierto, todo lo que ha dicho, yo sí podría decir, y sin embargo, es mi canción favorita de Joaquín Sabina, y muy atenta, ponedora, porque en septiembre es cuando salen las entradas, sí, a la venta, al menos para aquí, para España, que es su gira de despedida. Pues estos son los mensajes que nos han dejado los ponedores en el 662-942-605 y también en nuestro Facebook. Seguiremos a lo largo de todo el programa leyendo y escuchando esos mensajes. Ahora a las 2:23 de la mañana nos vamos con el misterio. Iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Para ello, cada viernes, pues contamos con alguien que está siempre al tanto de todo esto, que es nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos ponedores veraniegos.
Pues José, antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos de forma habitual, pero de las que desconocemos el origen.
Yeah.
Y hoy vamos a ir con una expresión que tiene un significado peyorativo, puesto que se utiliza cuando se hace público algo que debería haberse mantenido en secreto, que es eso de dar cuartos al pregonero.
Pues sí, Bea, mira, también se usa para dar dos o dar tres cuartos al pregonero. Son distintas acepciones de la misma expresión. Bueno, pues el pregonero, hay que recordar que era un empleado público que se encargaba de difundir de viva voz las noticias importantes, como bandos municipales, promulgaban leyes, dictámenes reales, bueno, y otras cosas que afectaban directamente a los ciudadanos. Eso lo sabemos todos, ¿no? Bueno, pues era común que estos también realizasen por cargo de particulares que se lo solicitaban, por supuesto, la divulgación de cualquier tipo de noticias, pues ya podían ser bodas, bautizos, fallecimientos, venta de terrenos y muchas más, tras recibir por ese trabajo una remuneración que solía ser de una moneda de un cuarto.
Claro, un cuarto realmente una moneda con que tenía ese nombre.
Efectivamente, esta equivalía a 4 maravedíes de vellón y que fue acuñada a partir del siglo XIV, estando en vigencia, fíjate, hasta el siglo XIX. ¿Qué cantidad de tiempo estuvo, no? Bueno, pues la propagación de noticias por parte de los pregoneros, tras recibir este pago, rápidamente se equiparó coloquialmente con el acto de difundir chismorreos, naciendo la expresión «lo mismo es decírselo a fulanita» que dar un cuarto al pregonero. Y este sentido, por supuesto, era que según que le contabas a determinada persona conocida por su indiscreción, normalmente una persona cotilla, hay que decirlo, pues era lo mismo que encargar que fuese difundido por el pregonero a cambio de una moneda.
Claro. Bueno, me parece una expresión muy interesante. Hoy vamos a hablar, dejando ya las expresiones a un lado, sobre una zona del mundo que tiene grandes lazos históricos y culturales con España. Hablamos de Hispanoamérica. Allí seguimos haciendo nuestro recorrido veraniego por distintos lugares del mundo.
Mira, Bea, nos encanta Hispanoamérica, hay que decirlo. Un beso para toda Venezuela, a ver si consigue ser libres en algún momento. Todos los países de habla hispana del continente americano que tantas alegrías nos ha dado a lo largo del tiempo. Allí tienen sus mitos y misterios muy arraigados. Y vamos a hablar de algunos de ellos.
Pues vamos a tratar esta tierra maravillosa y mágica.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando.
Parece bastante claro, escuchando este tema, vamos a hablar de un misterio que es una tradición de gran calado en México y en muchas partes del mundo, la llorona.
Pues mira, vea, al dar la medianoche se escucha en el corazón de México un grito pavoroso que viene repitiéndose desde hace más de 4 siglos, que ya es decir, pues esta voz bastante lúgubre y desgarrada es la de una mujer que se lamenta diciendo continuamente lo siguiente, dice: ¡ay, mis hijos, mis pobrecitos hijos, mis desdichados hijos! Bueno, y así continuamente, y se supone que para toda la eternidad parece ser que va a ocurrir, ¿no? Bueno, pues muchos dicen que se trata de la llorona que anda errante por las noches lamentando su tristeza con la ropa rasgada y manchada de sangre.
La verdad es que es una historia tremenda, pero ¿qué cuenta la leyenda sobre esta mujer desesperada?
Bueno, pues mira, te cuento la historia un poquito. Mira, se cuenta que se llamaba doña Luisa de Olveros y era una bella mujer de los primeros años de la colonia española del siglo XVI. Bueno, pues era descendiente de indígena y de español y había sido seducida por el capitán Nuño de Montes Claros y tenía 2 hijos de este caballero. Se supone que era muy apuesto, o sea, por lo menos cuenta la leyenda. Bueno, pues cuando Luisa, cada vez más olvidada y apartada por su amante, decidió ir a rondar una noche por la gran mansión de los Montes Claros, le llegaron los rumores de una fiesta en la que Nuño celebraba su matrimonio con una rica dama de la nobleza. Vamos, que pasó de ella olímpicamente y se lió con una, pues, de otra posición. Bueno, como pudo, se coló en el lugar y consiguió hablar con su amante. Él dijo que no quería volver a saber nada de ella nunca más. Bueno, pues este terrible rechazo le hizo comprender que por su sangre indígena nunca sería considerada una mujer digna para Nuño.
Vamos, que se llevó la decepción de su vida y aquí va a pasar algo gordo.
Evidentemente, si no, no sería la Llorona. Bueno, pues rasgó sus vestiduras y llorando a lágrima viva llegó donde estaban sus hijos, que eran todavía muy pequeños, hay que decirlo, y fíjate que les clavó a ambos un pequeño puñal que le había regalado su amante. Luego, llena de sangre completamente, se puso a recorrer las calles de la ciudad gritando como una posesa hasta que fue detenida. Al poco tiempo, evidentemente, fue condenada a morir en la horca. Y desde el momento de su ajusticiamiento se comenzaron a oír esos lamentos en la noche que nunca van a acabar. Hay quien dice que ella es el símbolo mismo de la raza vencida durante la conquista de América.
Una leyenda que no deja indiferente a nadie, está claro. Ahora tenemos que cambiar de país. Nos vamos a ir hasta Colombia.
Ya no vive nadie en ella. Y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Se diría que sus puertas la cerraron para siempre. Que cerraron para siempre sus ventanas.
Y es que en estas tierras, en Colombia, vive una mujer, pero no es una mujer cualquiera. Se trata de la temible Patasola.
La Patasola, fíjate que es una mujer monstruosa que se caracteriza porque tiene una sola pierna que termina en forma de pezuña. Ahí está la Patasola. Su aspecto dicen que es aterrador. Imagínate, mira, tiene la cabellera enmarañada, en los pequeños ojos de tigresa, la boca muy grande y los colmillos son enormes. Bueno, pues en realidad es como una especie de vampiro bastante feroz, con un gran apetito de carne y sangre humana, capaz de atacar y devorar la carne o chupar la sangre de sus víctimas. Te estoy hablando de la Patasola, recuérdalo. Bueno, pues es un personaje similar a la Sayona de Venezuela, por ejemplo, la Tunda de la zona colombiana del Océano Pacífico y la Madre Monte también de Colombia.
Bueno, José, ¿y qué leyenda se cuenta en torno a este personaje por lo que parece tan peligroso?
Bueno, pues se dice de todo y que todo se debe a una traición amorosa. Bueno, hay que decir que una mujer era muy bella, que estaba casada con un campesino, que era muy trabajador y que siempre estaba vendiendo las cosechas de su patrón. Bueno, pues cuando el marido no estaba, el patrón andaba detrás de la mujer, hay que decirlo, y ella aceptaba piropos y regalos suyos. Entonces, ¿qué pasa? Que los vecinos se enteraron, le contaron todo al esposo y al día siguiente hizo como que se iba a vender el esposo, pero se escondió cerca de la casa. Entró de golpe y encontró a los dos amantes abrazados en la cama, al señor y a la mujer. Bueno, sacó su machete loco de furia, se arrojó sobre ellos y le cortó la cabeza al patrón así, ¡pam!, de golpe. Bueno, la mujer quiso huir, pero el marido, que estaba completamente ciego de ira, la agarró y le cortó una de las piernas. Luego prendió fuego al rancho y se llevó a sus hijos fuera del pueblo. Bueno, pues entonces muchas personas aseguran haber visto su alma saltando con una sola pata o pierna por sierras, cañadas, caminos, soltando sangre y gritando de dolor la Patasola. Bueno, a veces se aparece a los hombres, los enamora, se los lleva al bosque y allí se transforma en un horrible monstruo con ojos de fuego y dientes de felino. Le chupa la sangre, ya te lo digo, Bea, y tritura los huesos con sus colmillos para luego desaparecer en una espesa niebla. Terrible todo.
Madre mía, súper intensa la leyenda colombiana y digna, por cierto, de guión de cine. Nos marchamos ahora hasta Argentina.
Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no viene. Porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te dejo oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te dejo oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor.
repita su nombre de nuevo si no te escucho.
Estamos en Argentina y hay una leyenda que por el nombre a mí no me da muy buena espina, pero que es muy conocida en ese país tan maravilloso, el Diablo del Jardín.
Pues esto tiene que ver con los años 70, que estuvo ubicada allí una estatua de un demonio en la calle Alma Fuerte de Paraná. Bueno, tenía una mirada estremecedora y penetrante, parecía que observaba a todos, todos se aterrorizaban al verla. La leyenda cuenta que un hombre le había prometido al demonio que si sacaba el premio de una lotería, le daría su alma y construiría una escultura para que todos pudieran venerarla. La historia afirma que el demonio cumplió su parte y evidentemente el hombre no tardó en ponerse en manos a la obra con esta ofrenda de la estatua. Sin embargo, dicen que poco tiempo después, el ganador del juego de azar murió de una manera bastante brusca, ya que su último aliento se asoció a un terrible grito de sufrimiento. De hecho, se piensa que el alma de aquella persona quedó atrapada en dicha escultura, vamos, que se convirtió en la estatua que podía verse allí.
Espeluznante. Acabamos por ahora con otra leyenda que, a diferencia de las anteriores, se sitúa no en uno, sino en varios países de Hispanoamérica. Y nos referimos a la leyenda del fraile o cura sin cabeza.
Pues mira, cuenta la leyenda que por las noches aparece en la nada, de la nada, el fantasma de un monje vestido con el hábito de su orden, pero con la particularidad de que no tiene cabeza, por lo que causa terror y pánico entre la gente. Bueno, pues algunas versiones de la leyenda del sacerdote sin cabeza coinciden en que el personaje se trataba de un cura católico cuyo comportamiento pues no era el adecuado para una persona de su investidura, quien, como castigo por sus actos, fue decapitado. O bien, también se dice que se trataba de un sacerdote que fue injustamente decapitado por sus enemigos, tras lo cual su fantasma se aparece deambulando por las noches, ya sea por las calles o en ermitas o en iglesias y otros recintos religiosos, buscando completamente desolado su cabeza, espantando a los pecadores y como mudo testigo que reclama justicia por su muerte.
Tremendo. Como siempre, José, vamos a conocer ahora, en un minuto y poco, alguno de los misterios más llamativos o importantes de la historia. Y hablamos sobre las tumbas Kofun, que se encuentran en distintos puntos de Japón y son misteriosas por distintos motivos.
Son maravillosas verlas, la verdad es que es una fantasía realmente. Bueno, hay que decir que los Kofun son túmulos funerarios que se construyeron aproximadamente entre el siglo III y el VI y son uno de los secretos mejor guardados de Japón, ya que sus complejas formas solo pueden verse desde el aire porque son gigantes y su acceso pues está prohibido al público y a los investigadores. A veces tienen una forma muy curiosa de cerradura, es muy llamativo. Estos montículos de tierra se caracterizan por estar cubiertos por una densa vegetación y suelen estar rodeados por un foso. Bueno, en su momento se supone que estaban destinados a emperadores o personas importantes y se pueden visitar en ciudades como Osaka o Sakai, por ejemplo, donde varios de sus túmulos están en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Sí, se estima de hecho que durante el periodo Kofun se construyeron unos 20.000 túmulos en todo el país.
Efectivamente, y al estar catalogados como tumbas y mausoleos por la Agencia de la Casa Imperial, pues no se permite su acceso, aunque sí es posible verlos desde el aire o en observatorios distribuidos en rascacielos. Bueno, pues estas estructuras también están fuera del alcance de los investigadores, ya que ya te decía que la Agencia de la Casa Imperial solo ha permitido visitas guiadas a sus exteriores por parte de académicos y periodistas en ocasiones muy especiales. Por ejemplo, te voy a decir que esto pasó en 2014, por recordar una fecha, cuando se permitió la visita al exterior del Kofun de Tanoba Nisanshai, una estructura de unos 170 metros de largo, tú fíjate el tamaño que tienen, a un grupo de reporteros e investigadores ante la presión de los mismos para una mayor apertura con respecto a estas misteriosas tumbas. Bueno, pues al tratarse de una tumba imperial, la familia real japonesa impide su entrada al público general y realiza sus propios trabajos de excavación y mantenimiento desde el año 1967, en medio de las críticas de los arqueólogos, de todo el mundo, por la exclusión que tienen de que no pueden visitarlas. Bueno, pues durante estos trabajos se encuentran con frecuencia elementos culturales muy importantes para entender la historia antigua de Japón, como pueden ser vasijas, cerámicas u otros objetos utilizados con fines ceremoniales. Y hay que decir que también en los últimos años se ha permitido la excavación de algunos kofun, como el de Tomio Maruyama en Nara, lo que ha permitido entender mejor el estatus de las personas allí enterradas a través de los objetos que se encuentran junto a los restos. Bueno, pues hay que decir que a pesar de estos descubrimientos recientes, todavía existen muchas incógnitas sobre los Kofun que todavía permanecen intactos. Unos 50 solo en Osaka y Sakai, como he dicho, y se desconoce con exactitud cómo se construyeron y a quién pertenecen realmente la mayor parte de las tumbas.
Tremendo misterio de la historia que nos has contado, José Talavera. Gracias por hablarnos de esta Hispanoamérica maravillosa que tanto nos gusta. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios.
Bueno, pues un beso, Bea, y para todos los oyentes. Y recuerdo que estamos en Instagram y en Facebook en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Dicho queda. Muchísimas gracias. 2:40 de la mañana. Estamos poniendo las calles y vamos a escuchar ahora un poquito a Tina Turner. Llegando a las 2:44 de la mañana, escuchando a la gran, a la mejor, Tina Turner, y leyendo los mensajes de los ponedores, hablando de música, de canciones. Esta es de las que te pone de buen humor, ¿eh? Este tema que acabamos de escuchar.
Este
además
es el ánimo.
Es motivacional.
Sí. Se me sale de aquí triunfando.
Sale de aquí diciendo, soy la mejor. Totalmente. Tú eres el mejor, Jesús.
Yo sí. Sobre todo después de ahora, de haber escuchado Tina Turner.
Estamos encantados. Jesús, cuéntame qué dicen los ponedores sobre la música.
Pues mira, Paco Andrés dice: en mi casa somos sabinólogos y a mi hijo lo hemos unido también al clan Sabina. Pero es que ahora me ha hecho a mí de Extremoduro Robe. Le encanta y hay discusiones de quién tiene mejores letras.
Robe es un grande.
Y dice: evidentemente Sabina. Y ahí zanjo la discusión y se ríe. Tormenta bueno. Salamanca dice: lo primero que hago al levantarme es poner música. Mi músico preferido: Mike Oldfield, Queen, Mecano, Triana, Lola y Manuel. Ves, muy diversa. La que no aguanto es la última moda del reggaetón y ese perreo que noto que tanto degrada a la mujer. Mike Oldfield, lo mismo que me pone las pilas, me relaja, sobre todo las veces que he entrado en quirófano. Me montaba mi concierto en mi cabeza y ale, a dormir.
Qué bueno.
Saludos, ponedores.
Qué importante es la música en algunos momentos como ese, por ejemplo. Hay gente que se hace, lo que hablábamos con el experto, que va a alguna terapia y está, bueno, pues con una canción en concreto, con una música, porque le relaja. Luis Martín dice: nunca entenderé los que se quedaron en la década de los 80 y 90 como mejor música. Yo nací en los 60 y por edad es lo que me toca, pero me gustan de cualquier década, incluso de siglos anteriores a mi nacimiento, y no pienso dejar de disfrutar de nada de lo que se hace hoy en día. La mejor música, pues toda la que me gusta de cualquier década o siglo. Y los mejores, para mí, Fangoria, son los dioses de mi religión.
Bueno,
y
bueno,
qué
bueno.
Buen rollo da también Fangoria, sobre todo en concierto te levantan cualquier ambiente. Tenemos también mensajes en el 662-942-605, a ver qué dicen.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Rubén, un plaga blanca, aquí escuchando vuestro programa. Referente a lo de los temas musicales, soy un fanático de la música de U2, de los Depeche Mode, de los Smith, de los Mission. Es una música que me apasiona. ¡Soy ponedor!
Bueno, ya da un buen abanico de posibilidades, grupos muy buenos. Tenemos mensajes en nuestro Facebook y en el 662-942-605. Seguiremos leyendo a lo largo del programa y ahora abrimos nuestro teléfono, el 950-6006, para dar las buenas noches a Paco. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches, Bea.
Hola, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Dónde
pues
te encuentras?
Bien. Pues mira, ahora mismo me encuentro en una carretera que va desde Jaén a Lucena. Una carreterita nacional muy bonita que por aquí, y voy ya para casa, que la semana ha sido muy larga y ya estamos cansados.
Claro, normal. ¿Qué es lo que llevas? ¿Qué vas, con un camión, un tráiler, una furgoneta?
Sí, con un tráiler. Mi mujer y yo somos los dos camioneros, y vamos los dos juntos, en el camión.
Ah, qué bien.
Entonces, sí, está bien.
Sí, porque la mayoría de los camioneros se quejan de que no ven a la familia, y en este caso pues lo habéis solventado de esa manera, claro.
Claro, yo antes iba solo, y yo cuando me iba solo, pues lo que echaba de menos era mi mujer.
Eso
ahora
es.
No he hecho de menos a nadie.
Ahora nadie.
Porque mi hija, tengo una hija que va a su bola en su vida,
claro,
con su pareja, y nosotros tenemos ya perro que nos ladre, pues vamos los dos conduciendo. Y lo que pasa, claro, al ser dos, pues son dos jornadas seguidas, que nosotros hemos empezado esta mañana a las 11 de la mañana, mira la hora que estamos conduciendo.
Ah, claro, pero bueno, cuéntame cómo es esa organización. A ver, habéis empezado a las 11 de la mañana y ¿quién empezaba la jornada?
Ha empezado ella.
Ella empieza la jornada. ¿Y tú qué vas, Paco? ¿De apoyo moral o directamente durmiendo?
No, bueno, depende. No te puedes acostar porque no te permite acostarte.
Vale.
Entonces ahí sentado en el asiento del copiloto como puedes.
Das cabezazos.
Exactamente.
Claro.
Cabezazos mucho, porque los baches se notan mucho.
y vas dando ahí unos pocos de cabezazos.
Claro.
Vale, y luego, ¿ella termina a qué hora?
Ella hace 4:30,
¿sí?
Y nos cambiamos, conduzco yo 4:30, nos volvemos a cambiar, ella otros 4:30, y después yo otras 4:30. Entonces,
claro. ¿Y así
este
toda la semana?
Es el último turno. Sí, toda la semana.
¿Y así? ¿Y estáis terminando ahora? 6 días a la semana y estáis terminando ahora, ¿no?
Sí, yo tengo que llegar, tenemos que llegar antes de las 8:30... A la base, porque ya nos vamos de descanso de fin de semana.
¿Ya todo el fin de semana lo tenéis de descanso?
No. Todo el fin de semana no tiene por qué caer fin de semana. Lo mismo descansamos lunes y martes.
Ah,
pero
vale.
Esta semana descansamos viernes y sábado.
Viernes y sábado.
El domingo.
Y ya arrancáis de nuevo el domingo. Y una cosa, ¿vosotros dónde vivís?
En Málaga.
En Málaga. ¿Málaga capital?
Málaga capital. Está ahora de feria.
Que está ahora de feria, te iba a preguntar, digo, ¿qué plan tienes para este fin de semana? Pero supongo que un poco de feria,
pues,
¿no? ¿No?
Sí, porque tengo un nieto que tiene 10 meses y, claro, es su primera feria. Entonces, pues, he quedado con mi hija en llevarlo mañana un rato a la feria y montarlo en los cacharritos que puedan montar los niños de 10 meses, que no son muchos.
No es mucho. Yo, mis padres me contaban siempre una anécdota con los cacharritos, y era que compraba lo mismo mi padre 10 boletos, ¿no? Y yo tenía muy poquitos años, pues 10 meses, pues lo mismo tenía un año y medio, pero ya. Y me montaban. Y el mayor pollo, me dice mi padre y mi madre, que has montado en tu vida fue cuando se acabaron los 10 tickets que te íbamos montando en todos, ¿no? Ibas primero en un autobús, luego en un coche de bomberos, luego, y cuando ya te tuvimos que bajar, te enganchabas a lo que es el tío vivo, porque no había manera de bajarte. Así que a ver si te va a pasar lo mismo con el nieto, Paco.
Bueno, vamos a ver cómo se comporta.
Que no se te baje.
Eres muy tranquilito para esas cosas y no creo que...
Que te monte el pollo que monté yo.
Exactamente. Yo, si se trata a mí, yo no soy muy de cacharrito. Yo, la verdad, que ni de chico me han gustado mucho los cacharritos que me he montado. Pero sí, que así las cosas están así más peligrosas, esas cosas, no lo he hecho nunca, porque... No que me dé miedo, porque miedo no me da, pero... Yo me monté en una feria de barrio con un amigo en el Gusano Loco.
Sí.
Y no sé, nos montamos en lo que era como una especie de taza.
Sí.
Entonces, claro, el Gusano Loco va dando vueltas en círculo y la taza, aparte, da vueltas sobre su propio eje.
¿Y bajaste mareado?
Bajé amarillo, bajé chino.
Es que claro, sí, cuando este tipo de atracciones, que a mí también me pasa, yo siempre le digo al que va de compañero, no des tantas vueltecitas, pues ya bastante vueltecita, está dando la propia atracción.
Claro, pero es que
atracción.
El amigo que monté se dio cuenta que estaba viendo amarillo, pues más puerta le daba ahí el tío a la taza.
Claro, partido de
digo,
risa.
Yo no sé cómo no sé la primera papilla.
Claro, y ya te bajaste de ahí y nunca más.
Y no soy muy de atracciones. No, soy más de la tómbola, de la escopetilla plomo y de los palillos. Y, esa bueno, cosa me gusta más.
Pero eso también se disfruta con el nieto. ¿Le llevaréis a conseguirle un peluchito o algo?
Sí, pero ahora mismo es muy chico. Ahora mismo él no entiende esas cosas.
Él no entiende. Él lo irá mirando todo. Lo irá mirando todo tan contento, pero sin más, claro. Pues muy bien.
Mi hija estuvo el otro día, dice que estuvo allí y lo montó los ponis, que ya no son ponis de verdad, son ponis robots.
Ah.
Porque los ponis de verdad los quitaron hace unos años.
Claro.
Y pusieron unos ponis que son unos robots y montan niños y van dando vueltas allí en el pony. Y tengo ganas de verlo, a ver cómo va.
A ver, porque bueno, no se entera de nada, pero en el momento lo está disfrutando. Luego lo que no se acuerda cuando es mayor de cómo lo vivió, pero en el momento está feliz.
Claro. Escucha, Bea, respecto al tema de la música.
Sí, dime.
A mí la música me gusta casi toda.
¿Mm?
Y digo casi porque hay una música que no me gusta nada, que es lo que le gusta a la gente joven, que es el trap. Sí, que eso se resume en gente que canta sin ganas. Canta como si
se le cayera.
Cargando las palabras y muy malamente. Y yo cuando, mi hija le gusta, y yo cuando lo escucho me dan ganas de darle a 5, la Open Gang en todo el Occication, porque es que, digo, pero María, ¿no te estás dando cuenta? Si es que no tiene ganas de hablar ese hombre, ¿para qué?
Que está cansado.
Sí, es que la gente joven nace cansada hoy en día, vea. Ya,
que sí, es que no le ponen pasión ni al cante.
A nada. Yo, mi padre era coleccionista de mi padre decía que todo lo que era viejo le gustaba.
¿Que todo lo que era daba viejo?
Igual, le gustaba, daba igual lo que fuera. Ya. Relojes, billetes antiguos, monedas antiguas, discos de pizarra. Yo tengo un montón de discos de pizarra que mi padre falleció y todo, claro, eso me lo quedé yo. Tengo discos de pizarra y tengo gramófono.
Qué fuerte. Tenía alma de coleccionista entonces.
Sí. Exagerado, tenía, pero en cantidades industriales.
Uh-huh.
Yo tengo ahora mismo, en un trasero que tenemos 150 radios antiguas de estas de madera, de estas grandes.
¡Joder, qué bueno!
Sí, estas que son de lámparas.
¿150 radios?
Sí, allí las tenemos en el trasero guardadas porque nadie las quiere comprar. Y mi madre dice que para regalarlas las tira.
No.
Tírala, pero estás pagando un trasero que son 120 euros al mes, mamá.
Claro.
Dice, bueno, pues mientras pueda lo pago. Cuando ya no pueda más, pues ya veremos lo que hacemos.
Pero eso, 150 radios, ¿y llevarlas a algún museo, Paco?
Pues te digo, regalar a todo el mundo, ¿la quiere?
No, me refiero, claro, yo os entiendo que son radios que probablemente tengan su valor histórico y si no te las pagan te da mucha pena entregársela a un particular, pero que algo de tu padre en algún museo, no sé si las 150, pero en algún sitio que sí que quieran recogerla.
Cada vez hay menos, vea, porque una, mi tío se lleva una, mi primo se lleva otra,
ya,
yo tengo
bueno,
un par de ellas, mi cuñada le saca de otra y cada vez hay menos. Uh-huh. Y al final será porque cada uno de la familia tendrá una radio de mi padre. Y,
bueno, pues un ¿sabes? Recuerdo también.
Sí, sí. Yo tengo una muy bonita, una Marconi, que me desde el día que la compró me encanta esa radio.
Paco, no me pongas los dientes largos. A mí es que me encantan las radios así históricas, las que son antiguas.
Pues venga, Málaga, y te va para Madrid con una.
Jolín, qué bueno. Qué bueno. No. Yo soy de las que va a los sitios y si hay que pagar, se paga. Sobre todo cuando las cosas lo valen.
Si vienes a Málaga, yo te regalo una.
Jolín, qué bueno. A mí me encantan, me regalaron una en un cumpleaños porque me hacía mucha ilusión tener una radio, pero de las antiguas, de las que tienes que sintonizar, que ahora ya todo es digital y
a ella no se escucha casi nada porque la mayoría son AM.
Claro.
Son AM, ahí ya en AM no transmite nadie, a lo mejor hay una cadena que transmite, pero da igual, tú van a 125. Eso sí, la mayoría van a 125, no van a 220.
Sí, sí.
Tienes que tener un transformador.
Uh-huh.
Pero a mí me gusta la radio porque la enchufo y se enciende muy bonito. El dial que es de cuerda, que dices tú, ¿cómo puede ser esto tan suave? Pues con su contrapeso, su historia, y le da la vuelta sin al dial y la aguja la ve de correr de un lado para otro.
Qué
una
bonito,
suavidad.
Por favor, Paco. Qué bonito.
Sí, sí. Y pues la mayoría son de madera. Y de manera natural.
Sí, claro.
Y todo funciona.
Y con todos sus detalles.
Sí, mi padre era muy cuidadoso, las compraba muchas rotas y él las arreglaba. Y tengo una caja de esas de fruta que la tengo llena de lámparas, porque son unas lámparas que lleva cada una, tiene su código. Y tiene una caja de lámparas allí también, para cuando se funde una lámpara, pues poder arreglar.
Pues qué bonito, Paco. Me voy a quedar con tu teléfono, ¿vale? Para ponerme en contacto con vosotros, porque yo me quiero hacer con una de esas radios, que me parece una...
Cuando tú quieras.
Una preciosidad. Pues, Paco, mil gracias por habernos llamado. Me decías que tienes a la señora al lado, ¿verdad?
Bueno, ahora mismo está aquí medio dormida.
No, entonces no le molestamos.
Sí, está despierta.
No, pero ¿cómo se llama?
Amparo,
solamente para saludarte porque se me agota el tiempo, pero un besazo enorme, que supongo que tú también serás ponedora cuando te toca.
Sí, tengo mi diploma.
Ah, vale, te iba a decir, y es que os voy a hacer el diploma a los dos, pero si Amparo ya lo tiene, ahora nos falta el de Paco.
Claro, un diploma para mí, me pone los dientes largos.
Pues Paco, el diploma ya va para Málaga, ¿de acuerdo? Te mando un besazo enorme a ti y a Amparo.
¡Mua! Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, un saludo.
Hasta luego. 2:58 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bienvenidos con la primera jornada en el Campeonato Nacional de Liga.
Así estamos viviendo en Cope el inicio de la Liga.
¡Rodrigo, qué golazo!
¡En la línea de gol!
¡Te lo vas a perder! Este viernes desde las 7 de la tarde, Celta-Valencia, Sevilla-Villarreal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Teresa Moreno, participante en las JMJS de Madrid, Cracovia y Lisboa.
Pues mira, por lo que he dicho al principio, porque pienso que es un encuentro que te marca para toda la vida. Yo las tres que he asistido me han marcado muchísimo, no se olvida nunca, y es un momento de encontrarte con el Señor, y es muy bonito. por eso yo animaría a la gente a que no tuviese miedo y que por todos los medios intentasen ir a la siguiente, y si no se fuera a la siguiente, pues a la próxima.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.